Hoy en día se asume como nostálgica la descripción benjaminiana de la incapacidad para narrar de las modernas formas de subjetividad, mientras se acentúan los pronósticos sobre el avance de la forma espectáculo característica de nuestras sociedades. De particular relevancia para el debate ha sido la actual preocupación que genera el hecho de que gran parte de los espectáculos mediáticos de consumo masivo estén conformados por actos de violencia, desde la xenofobia hasta las recientes guerras en la esfera internacional, toda vez que la condición de espectador pasivo de una realidad vivida al mismo tiempo como propia y ajena fascina y aterroriza a los consumidores de la cultura virtual en el mundo. La visión generalizada de imágenes de la violencia ha ampliado también las dimensiones de lo espeluznante, sin que la respuesta crítica ante los hechos y acciones que producen esos fenómenos haya incrementado también. En gran medida, la discusión se ha centrado sobre el papel de la fotografía y su intervención directa en la conformación de las culturas virtuales, que han contribuido, no siempre de manera voluntaria, a la estetización de la experiencia. Probablemente haya sido Susan Sontag una de las principales instigadoras de esta discusión al sostener que algunas fotografías de la violencia pueden emplearse como memento mori, objetos de contemplación que adquieren el estatuto de íconos seculares a través de los cuales podría profundizarse en el sentido propio de la realidad. En su opinión, es difícil encontrar espacio reservado para la seriedad en una sociedad moderna cuyo modelo principal del espacio público es la megatienda, que también puede ser un aeropuerto o un museo. Esta dificultad ubicada en el espacio público consumista ha impedido, de acuerdo con su diagnóstico, la formación de una conciencia política crítica y activa capaz de responder a los acontecimientos políticos que gobiernan los actos de violencia, y ello debido a que lo espeluznante, en general, cito, nos induce a ser meros espectadores o cobardes incapaces de ver. Fin de la cita. Pero a diferencia de Sontag, habría que sostener que esta incapacidad de ver se debería menos al adelgazamiento de la empatía que a la circunstancia específica de las políticas de la experiencia de nuestro tiempo. Siempre y cuando no entendamos la noción de experiencia en su registro empiricista como el enfrentamiento de un sujeto vacío de historia, género, inconsciente y sociedad que se enfrenta a un objeto descontextualizado, cabría sostener la aseveración de que la experiencia se conforma como hecho de tradición, como memoria involuntaria que registra los recuerdos y los solidifica en emblemas, alegorías, tropos, en fin, capaces de mostrar la construcción política de la subjetividad, según afirmó Benjamin. En este sentido, la experiencia es aquel cruce histórico entre saberes, relaciones de poder y formas de subjetivación históricas que son políticamente conformadas en escala micro y macropolítica, reiteradas por diversas acciones discursivas y no discursivas que tienen lugar en la publicidad de los asuntos comunes, sean grandes conmemoraciones organizadas por el Estado, en galerías de arte o en las prácticas museísticas contemporáneas. Y estoy pensando en el ejemplo del monumento al Fort Trekker en Sudáfrica, ¿no? Que después del 94, cuando se da la transición hacia la democracia, este monumento que era emblema que conmemoraba junto con la fundación del Estado sudafricano y del apartheid, la primera supuesta gran migración, ¿no? de las poblaciones boer, más tarde africana. Bueno, las políticas de la experiencia son al mismo tiempo intencionales y no subjetivas, como Foucault defendió recientemente. Habría que considerar entonces que este efecto de conjunto no denomina únicamente instituciones o funciones representativas, sino que es productivo, produce una situación estratégica compleja donde se conforman comportamientos, mecanismos y tecnologías políticas y produce fundamentalmente a los sujetos de las acciones y de la experiencia. Actualmente las políticas de la experiencia adquieren un estatuto virtual que ha modificado en un proceso de largo aliento nuestra comprensión de lo político, la memoria y lo estético, delineado en el concepto de espectáculo, que ha reducido los acontecimientos a mero efecto de pantalla, desvinculando en el proceso al sujeto producido políticamente de la historia y lo colectivo en general. Esto corresponde con la famosa iluminación benjaminiana de la estetización de lo político, que monta experiencias que celebran la autodestrucción humana en una fiesta punitiva que se organizó el siglo pasado mediante figuras ornamentales donde las masas a decir del crítico Siegfried Krakauer, adquieren una imagen de sí que es racional, geométricamente articulada y técnicamente dirigida por el Estado para reproducir las condiciones del capitalismo y el régimen de propiedad. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el género? Si dejamos de lado el debate sobre la modernidad y la posmodernidad, es posible afirmar, junto con Andreas Huysen, que una de las características del modernismo estético y político en su dialéctica singular ha sido que la cultura virtual de masas se suele describir con el tropo de lo femenino. Así, a partir, por ejemplo, del importante ensayo de Krakauer, El ornamento de las masas, algunos críticos han visto que en las imágenes socializadas de los desfiles, las formaciones militares en el seno de la sociedad civil y las imágenes de los grandes estadios y espectáculos masivos, se puede encontrar el modelo explicativo de las relaciones de producción más eficaz. Y se toma este modelo de los actos gimnásticos diseñados por los cuerpos asexuados, de mujeres que montan ornamentos vivientes racionalmente dirigidos, donde la autonomía del individuo burgués es suspendida por el movimiento geométrico y tecnológicamente dirigido de las masas. En el ornamento de masas, cada parte del cuerpo reproduce automáticamente movimientos prediseñados que estandarizan la conducta de los sujetos e impiden la decisión individual. Lo que importa en un ornamento masivo no son las decisiones libres, sino que cada cuerpo ocupe su lugar respectivo en la formación de mosaicos racionales que exhiben directamente las relaciones de producción existentes en las fábricas industriales, esto en el siglo XX. Extensión, pues, de la taylorización a las esferas de la vida cotidiana, racionalización de la conducta y adiestramiento autoritario son así las características del ornamento de masas, ejemplificado por la cultura del cuerpo de las jóvenes Tyler Girls en sus espectáculos escénicos. En consecuencia, el tropo de lo femenino actúa sobre la retoricidad del discurso descriptivo de la sociología, mostrando que el adiestramiento de las masas y su unidimensional son racionalmente producidas por la política estetizante contemporánea. La cultura de masas como mujer es la constante en nuestras representaciones teóricas de los fenómenos virtuales, donde la comprensión cede lugar a la conmoción muda de cuerpos ornamentales geométricamente diseñados. Esto es constitutivo de las modernas políticas de la experiencia. Pero si aceptamos con Judith Butler que tanto el sexo como el género son constituidas por normas reiteradas mediante las cuales los actores sociales son políticamente construidos y en las cuales encuentran, de hecho, espacio para sus iniciativas de resistencia, como había señalado mi compañera Circe, entonces ninguna política de género ni de la experiencia pueden concebirse como procesos cerrados y autónomos. Siempre es posible no reproducir la norma de género. Siempre es posible no ser identificados enteramente con lo masculino y lo femenino, aunque ello tenga costos políticos que deben ser evaluados en cada estrategia de resistencia como el queer y otros. Lo que hasta ahora he llamado políticas de la experiencia son precisamente estos marcos donde un cuerpo generizado puede o no ser identificado como un cuerpo humano y como una vida digna de duelo o de reconocimiento social. Y así como las operaciones políticas que constituyen a los cuerpos del género, por ejemplo, dentro de la norma heterosexual, son generalmente no figurables, así también los marcos conformados por los criterios políticos y estéticos de lo que puede o no ser representado, es decir, la representabilidad, son normas que regulan la percepción y delimitan el campo de lo sensible, puesto a ser registrado visualmente por la acción, por ejemplo, de cámaras de televisión y fotografía. Habrá que admitir que sobre el cuerpo actúan una serie descriptible de tecnologías políticas que normalizan tanto la sexualidad como la mirada y corporizan la norma de género dominante. Pero así como la norma de género actúa y produce cuerpos masculinos o femeninos, así lo que llamamos humanidad o lo humano en general es también una norma usualmente hegemónica, hasta ahora blanco, adulto, primermundista y preferentemente anglosajón. Esta norma regula los marcos de las vidas que pueden ser representadas, que pueden ser violentadas o que pueden ser exterminadas en las necropolíticas inauguradas por el colonialismo y el intervencionismo militar. Bueno, para concluir, si la humanidad, justamente en este problema, no es, como insistió Derrida en sus últimos escritos, una entidad, sino un espectro que inaugura lo porvenir, desde su compromiso con la memoria politizada, ello será la ocasión de abrir y cerrar aleatoriamente las fronteras borrosas y vulnerables de lo humano y del género que, estas sí, son constitutivas de la experiencia política de nuestros días. Gracias.